Canal Radio Sintonía.
La radio de aquí, para todo el mundo.
La despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa, el espacio de Radio Sintonía donde pasamos un rato gastronómicamente divertido. Soy Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que escuchan este espacio, amante de la gastronomía. Así que quédate con nosotros para descubrir nuevos sitios para comer en la isla, curiosidades gastronómicas y también aprender a vivir con una alimentación saludable.
La despensa.
El enyesque.
Y como saben, en esta sección del enyesque descubrimos cada viernes una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Nuestra querida Academia Canaria de la Lengua tiene hoy como palabra del día canga, que hace referencia a un artilugio que se le pone en el cuello al ganado vacuno y cuya utilidad no es otra que la de labrar.
La despensa.
La entrevista del día.
Y hoy en la entrevista del día nos acompaña Alexis Morales, propietario y cocinero del Invernadero Restaurante. ¿Qué tal, Alexis? Buenos días.
Buenos días, Carmen. Gracias por invitarnos a participar en este espacio.
Bueno, Alexis, antes de hablar, de profundizar en el Invernadero como proyecto, a mí me gustaría situar a los oyentes que tú hace casi 20 años, si no más, ahora me corrige, cuando decides tener una finca de productos ecológicos y de temporada, y donde, bueno, te veíamos en diferentes mercados y ferias ofreciendo tus productos.
Exactamente, en julio de este año hacemos 13 años, es decir, no 20, gracias, pero no. Antes me he dedicado siempre a ser un trabajador currante de autónomo casi toda la vida. Y sí, hace 13 años, pues nació por el tema de la crisis también del 2008, del otro negocio que teníamos, pues nació estar más cerca de la tierra, comer más sano, y de ahí parte el proyecto.
¿Y cómo fueron esos inicios? Porque claro, ahora hablamos, escuchamos, yo creo que hasta la saciedad, el tema del producto local, del kilómetro cero y demás, pero sí es verdad que tú eso, dices, hace 13 años ya apostaste por ello, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios?
Sí, empezamos trabajando y preparando incluso el primer compost de nuestra finca, lo teníamos por ahí en una página web de un Facebook, lo tenemos también, uh-huh. Y nació con la idea de, sobre todo porque conocí gente en Alemania, al viajar a Alemania, yo estaba viajando a Alemania desde hacía muchos años, y allí conocí un poco lo que era la agricultura ecológica, lo que era el valor que le daban ellos a ir a comprar el producto desde una lechuga o un pollo a una granja directamente. Y ahí me contaron ellos, pues, dónde estaba la diferencia. Y nada más llegar a Fuerteventura, es decir, pasando el tiempo, el toque de la crisis que pasó, pues te tienes que innovar, tienes que pensar en qué hacías. Teníamos un espacio donde empezamos a hacer unas pequeñas pruebas. Siempre me acuerdo, pues Rosa, mi hija pequeña, es la que más me ayudaba. Sí. Ella siempre estaba ahí poniendo las semillitas a ver si aquello nacía, a regarla. Y de ahí nació, vimos que la tierra se podía dar siempre que la cultivaras y aprendiendo de gente. Dijimos, uy, pues vamos a empezar con la finca. Y ahí arranca mucho ya el tema de la finca, porque era algo que empezó grande, pequeñito, pero se hizo una finca grande. Y era eso, empezamos a tener una cantidad de producción que luego ya mis propios clientes o amigos alemanes empezaron a comprarme. Y nos invitaron desde el Ayuntamiento de la Oliva a participar en el mercado de las tradiciones. Y ahí empezamos a vender nuestros productos.
¿Y qué tal fue la acogida cuando fuiste por primera vez a ese mercado?
Recuerdo la primera vez que fui, bueno, teníamos un Volkswagen Polo pequeñito, sí. Y ahí íbamos 4 o 5 cajitas, que es lo que teníamos en la finca. Pues distintos tipos de albahaca, lechuga, cebollas, puerro, un par de cositas y lo pusimos. Me acuerdo que nos pusieron cuando eso en el patio afuera. Y fue maravilloso cuando pusimos el cartel, porque éramos finca ecológica, teníamos el cartel de finca, sí, ecológica, y en ese momento pues los clientes que venían ahí eran muchos extranjeros y empezaron a dar mucho más valor al ecológico. Empezaron a comprar todos los productos y claro, nuestra finca fue creciendo poquito a poco con lo que teníamos ahí, y fue una maravilla, es decir, a llegar a estar en La Oliva como uno de los puestos que más vendía verduras y además con ecológica.
Y además, yo creo que, bueno, en toda Fuerteventura, pero especialmente en el norte, quizás, yo creo que el cliente del mercado de las tradiciones es lo que tú dices, alemán, ¿no? Ese centroeuropeo que está muy concienciado con el producto.
Sí, sí, concienciado, y además lo valora y lo paga, porque mucha gente dice, ¿cómo vas a cobrar más caro que tal? Digo, mira, es que no hay química, productos naturales, puede ir a nuestra finca, incluso nos hacían visitas a la finca. Y fue eso, el valor de ellos. Ahí incluso ya en el mercado, pues al ver que teníamos una cantidad de clientes interesantes, empezamos a elaborar, pues transformando lo que es, deshidratando nuestras hierbas y envasándolas, que también se vendía muy bien.
¿Y había algún cliente que te pedía, oye, Alessi, yo te compro esto, pero me gustaría que producieras esto, que te lo compro también?
Sobre todo fue cuando empezamos a vender al Bahía Real, que sí, lo que querían ellos era variedad en cosas curiosas, como albahacas de diferentes tipos. Esa era la idea que nació, ¿sabes? Incluso teníamos encargos todas las semanas. Si nosotros llegamos a la oliva, ya teníamos casi, por decir, el 50% vendido. Ya teníamos en cajas preparados. Sí, de una semana para otra nos hacían los pedidos, porque eso, que no querían quedarse sin ese producto.
Y es difícil mantener, ahora claro, el otro día hablaba con Mario de Tagoro, que estuvo aquí, que nos estamos mal acostumbrando a comer durante todo el año de todo, y eso no puede ser. O sea, la pregunta va en el sentido de si es difícil mantener, primero, una finca ecológica y, segundo, los productos de proximidad.
Hay que plantar lo que va a producir por temporada, o sea, nosotros no forzamos. Y de ahí nace, que podemos dar un salto hacia adelante, el invernadero. Los menús, se hacen un menú cada semana dependiendo de los productos que vamos a coger la siguiente semana. Es decir, por ejemplo, la semana que viene vamos a tener unas galletas de calabaza, y es porque tenemos bastante calabaza en la finca. Entonces haremos unas galletas de calabaza. Nunca voy a hacer algo que no sea de temporada. Por ejemplo, ahora tenemos brevas, pero montones. Sí, sí. Pues hacemos productos con brevas, incluso mermelada. O sea, no vamos a hacer una cosa, por ejemplo, tuno indio ahora no tenemos. Yo ahora te puedo decir que tengo un indio, que lo que tengo es restos que nos han quedado envasados,
sí,
pero no hay tuno indio. Es decir, te puedo hacerte ahora, por ejemplo, un gazpacho de tuno indio. Hacemos un gazpacho de sandía, que es lo que está produciéndose ahora. Pues esa es la idea nuestra. Kilómetro cero, metro cero, y lo que tú hablabas, tu programa, la despensa. Sí. Nuestra despensa la tenemos en la finca.
Es, o sea, un lujo eso, ¿no? Salir de la cocina a unos pasos y coger lo que necesitas.
Sí, sobre todo porque además el frescor, ¿sabes? El cliente cuando prueba la lechuga dice, qué buena está la ensalada, ¿no? Está recién cogida, no es fresca, está recién cogida. Entonces, eso es a lo que queremos llegar.
Sí, sí, cambia. Y me acuerdo incluso, ahora volviendo al tema de la finca, que ibas un paso por delante. Yo recuerdo, por ejemplo, la flores comestible, que fuiste uno de los primeros que apostaste por ella, ¿no?
Sí, sí. Empezamos con las flores comestibles por otro, no Mario, pero por Pietro, de Mama, sí, en Gran Tarajal. Él tenía el amaranto aquí en Puerto Rosario y lo conocí, casualidad que lo conozco. Y lo conozco por Gerda, una señora que estuvo en la agricultura ecológica, la primera de Fuerteventura, uh-huh, que está en Las Pocetas. Y ahí tenía ella su finca y me habló... De ella, de esa finca, hablé con ella y me dijo, oye, pues yo tengo cosas, pero mira, las flores comestibles es una maravilla. Y nada, hablo con Pietro, me dice, oye, sí, venga, vale. Él me empezó a traer una flor que se llama flor eléctrica, que mucha gente de Fuerteventura la ha probado, sobre todo en el mercado de la oliva y a veces en el restaurante cuando las tenemos. Y fue Pietro que un poco nos metió con el tema de las flores comestibles. Llegamos a tener hasta 22 variedades, ahora tenemos un poquito menos porque en verano siempre es más malo darla, eso sí es verdad. Y ahí empezamos cuando eso más con el Bahía Real, que eso nos pedía una cantidad enorme de flores cada semana. Y varios restaurantes de la isla y otros hoteles.
Qué pasada, qué bueno que se apueste por otras cosas, por esas cosas, y que se acaben quedando, ¿no? Porque, bueno, a veces es fácil apostar por algo que es como de moda, digamos, y se va, pero no, esto ha llegado para quedarse. ¿Y cuándo empezó tu interés o el proyecto del invernadero? ¿Cuándo despertó ese interés por la cocina?
Un poco más tarde, bueno, te iba a decir lo de las flores comestibles. Sí, sí. Yo no veo un plato mío o un plato de mi cocina si no lleva flores. Y eso es una cosa que tenemos marcada ahí. Incluso cuando vamos a comer fuera y vemos un plato y este plato le faltaría unas flores, oye, pues lo hemos visto. El invernadero nace después de, bueno, nosotros al tener la finca nos venían a visitar colegios y nos siguen visitando, uh-huh, de cocina, damos charlas en el IES Puerto, y lo que empezábamos a hacer era cómo transformar una ensalada sin que tuviera solo vegana, con todo lo que teníamos en la finca, pues poniéndole flores, tomates, todo lo que pudiéramos tener en la finca, que no hiciera falta añadirle nada animal. Y de ahí surgió el invernadero. Primeramente iba a ser una sala solamente para comer ensaladas e infusiones, porque las propias infusiones nuestras también, uh-huh, son cogidas en la finca. Y de ahí nace el proyecto, y de pronto pues empezamos a reunirnos, a hablar con mis hijas, hicimos un estudio de mercado. Primero iba a ser vegetariano, vegano, kurdi vegano. Vegetariano quiere decir que podíamos tener algo de animal, como, sí, eran huevos, leche y tal. Vegano, que no lleva nada de origen animal. Y kurdi vegano son aquellos platos que son veganos, pero son crudos, no tienen transformación. Uh-huh. Era por explicarlo un poquito.
Sí, sí.
Y al final decidimos quitarlo de vegetariano. Y seguimos trabajando en el proyecto. Antes de abrir ya dijimos, y sin gluten. Uf, eso fue la apuesta más brutal porque eso fue que, ¿cómo consigo hacer todas las cosas sin gluten? Y lo hemos conseguido. Hoy en día somos un sin gluten y vegano total.
Y para quien no haya ido, yo confieso que lo hablábamos antes fuera de micros, que soy una de las personas que tiene la visita pendiente al invernadero. Para quien no haya ido, Alexis, ¿qué les espera cuando entran por esa puerta?
Bueno, el restaurante El Invernadero está fuera de Puerto Rosario, está a dirección Casillas del Ángel, detrás justo del restaurante del Casabel, que es mi hermano. Uh-huh. Y lo que va a llegar es a entrar dentro de una finca, en un concepto que es, por eso se llama El Invernadero, porque está dentro de una finca. Decoración, pues lo más natural, con plantas, con un poquito de lo que es calabazas decorativas. ¿Qué va a encontrar el restaurante El Invernadero? Lo que ofrecemos es un menú semanal, que consta de 4 platos más 2 postres, con la bebida incluida. El cliente le ofrecemos una visita guiada por la finca, que muchas veces la hacen ellos ya cuando son repetidores, se la enseñan a los amigos. Y tenemos 2 salas, una dentro de una terraza arriba y una que se llama Jardín Secreto, que está un poquito más metida dentro de la finca. El cliente puede dar un paseo por la finca, pueden ir con niños, porque además tenemos zonas pues que hay peces, hay tortugas, y también pueden llevar su mascota, que es lo importante también de este proyecto, que era que la mascota pueda disfrutar con los dueños.
Qué bien. Y te iba a preguntar, acabas de decir que es 100% vegano y ahora también sin gluten. ¿Es muy difícil mantener eso? Desde el punto de vista de fuera, yo creo que sí.
Vegano sí es fácil, porque al principio no, nos costó mucho conseguir pues muchos ingredientes para conseguir sabores en los platos. Lo que hacemos es un menú semanal con lo que tenemos en la finca y le añadimos algunas cosas extra de fuera, y me refiero pues con la eura, que es una carne vegetal. Uh-huh. Usamos tofu, pero cosas que son enriquecedoras, tienen proteína. Es decir, que intentamos hacer un menú equilibrado, porque no, aunque vayas a comer una vez a la semana o vayas a comer un día, tiene que tener un menú equilibrado en tanto proteínas, hidratos, sí, grasas, claro. Y lo conseguimos, o sea, cada semana conseguimos eso. Metemos siempre un plato de cuchara, es decir, la idea del restaurante es mantener tradiciones de Fuerteventura, tradiciones de Canarias, y un plato de cuchara siempre va a estar. Hacemos menú o trabajamos mucho con producto local, y me refiero a hacer un caldo de chícharos. Uh-huh. O sea, es que potenciamos ese, mantenemos ese tema. Lo que hacemos es, no somos el vegano tradicional típico, sino veganizamos platos. Entonces podemos tener la semana gallega, la semana canaria, con una carne de fiesta, que, bueno, te comento, sí, con sí. Esa es la que fuimos a Madrid, Madrid
sí, sí.
Fusión.
La ropa vieja vegana.
La ropa vieja, que también ganamos el concurso. Es decir, no nos limitamos en crear platos partiendo de un plato normal, veganizarlo.
Sí, lo contrario. O sea, los platos que ya hay, canarios o cualquiera que surja de tu mente o la de Claudia, que ahora comentaremos cómo es trabajar en familia.
Y Claudia y Rosa, que también, porque sí, Rosa dice, nunca la pongo en el cartel del menú, pero que ella también colabora, ¿sabes?
Sí, sí, claro que colabora. Es cuando entras en un sitio, la primera impresión te la llevas y es fundamental, porque hace que vuelvas o no. Y Rosa tiene un papel fundamental, porque es la persona que está en sala y que recibe a los clientes. ¿Cómo es trabajar con la familia?
Hay momentos que es difícil, es decir, sobre todo como en cualquier empresa, porque al final tú, una empresa, cuando estás al máximo de trabajo, todo el mundo pide, o sea, desde las salas piden que se dé más prisa,
sí.
y desde dentro también tenemos nuestra presión, porque tenemos que el plato no se puede hacer rápido, no se puede hacer, hay que hacerlo todo en su tiempo. Y no, pero es maravilloso cuando terminamos la jornada, lo digo sincero, hay momentos ahí que nos podemos morder. Y más ahora está Claudia embarazada, y entonces a veces, es que estoy cansada y me siento. Y yo, Claudia, pero es que...
No puede sentarte.
No, no, se sienta la pobre, sí. Tiene su tiempo. Pero es maravilloso, o sea, poder seguir que las tengo ella, la confianza de que me puedo permitir pues hacer cosas, ir a presentaciones, ir a cursos fuera. Eso gracias a ella, si no, no podría muchas veces, ¿sabes?
Y es un lujo también el hecho de que, bueno, tú estás tranquilo porque continúa la saga, y además ellas han vivido contigo desde pequeña no solamente el crecimiento del invernadero, sino del invernadero como tal, es decir, de la finca, ¿no?
Sí, sí, claro, la finca, ellas eran pequeñitas, te digo, ahí poniendo semillas, jugando, ¿sabes?
Sí,
y aparte siempre han vivido en un mundo empresarial, ya que nosotros nos hemos dedicado, pues, siempre he tenido alguna empresa pequeña. Uh-huh. Y ellas han estado siempre pendientes de eso, ¿sabes? Y la verdad que bien. Otra de las cosas que no te comentaba, es decir, en el menú nuestro siempre va a haber fruta. Aparte de verduras, siempre va a haber frutas en los postres o en las ensaladas. Es decir, no perder toda esa alimentación. No usamos azúcar, usamos panela, uh-huh. O sea, con lo cual los diabéticos pues no tienen tanto problema, aunque siempre hay gente que depende del nivel que tenga de diabetes.
Sí, sí.
Pero si nos lo dicen con tiempo, le hacemos postres con el mínimo de azúcar o panela que necesiten.
Yo creo que hay muy pocos sitios, antes hablábamos del producto local y demás, sí es verdad que lo estamos escuchando mucho, que se está dando mucha caña para el producto local, pero mi sensación es que hay muy pocos sitios que realmente tienen en su carta, o como tú en el menú, producto local. ¿Es la misma sensación que tienes tú?
Sí, sí, la tengo, además, porque muchas veces hablan de los más grandes, de yo es que solo uso producto local, y luego ves que está comprando, que no es que lo esté comprando, tú ves que ese menú que está comiendo ese plato no lleva ningún producto de aquí.
Sí, sí.
¿Sabes? Es un poco así.
Ya no el plato, yo incluso cartas enteras que empiezas a ver desde el primer plato hasta el último y no hay ni un solo producto local.
Sí, nosotros cuando nace también el restaurante hay un montón de cosas que nos dimos cuenta que hicimos y no lo habíamos dado cuenta, no nos habíamos cuenta. Lo que hacemos con el sistema de un menú semanal cerrado es que aparte reducimos lo que son excedentes, sobrantes, no hay pérdida. Todo lo que sobra de lo que es el tema, por ejemplo, cuando pelamos las papas, lo que sea, todo va a unos cubos que tenemos en la finca repartidos en cada árbol y ahí echamos todo y se va pudriendo ahí y eso es el abono residual sí. queda. Es decir, nosotros a la basura tiramos nada más, clasificamos las botellas, o sea, tenemos todo un poquito de clasificación también en ese tema y no es más fácil por eso, porque tenemos un menú, el único día que te puede sobrar algo puede ser el viernes.
Claro.
Pero que todo el mundo allí
que trabaja. Que
todo el mundo en cocina dice, oye, si sobra crema yo me llevo. Incluso tengo clientes que van el viernes a comer mucho y dice, si te sobran los tapercitos, ya sabes. Sí, además, sí. Un amigo aquí, un saludo a mí a Alejandro, que es un amigo que es aparte amigo de la casa, viene mucho a comer. Pues los viernes siempre tengo sus tapercitos para el extra, ¿sabes?
Qué bueno, qué bueno. Y hace poco, bueno, en la Ruta de la Tapa hicieron una propuesta que fue el bocadillo de calamares vegano, que yo entré un par de veces en cocina y estaban ahí elaborando el pan, que además. Hay gente que va por ese pan, ¿no?
Sí, hacemos el pan sin gluten y nos tiene la petición de ese tema. Lo del tema de la Ruta a la Tapa, bueno, agradecer, Carmen, a ti y a tu equipo, que fue maravilloso. Es decir, llegamos a... Este año fue una pasada lo que llegamos de clientes. Bueno, llegamos a estar finalistas, ¿no?, en la parte...
Tiene mucho éxito el hecho de ser finalista, porque recordemos que están un poco lejos de lo que es la zona centro de Puerto Rosario y demás, y que por las circunstancias del restaurante había que coger reservas.
Sí.
Entonces, tiene muchísimo mérito, te lo tengo que decir.
Sí, sí, muchas gracias, de verdad. Y bueno, eso, el tema, sacamos un plato ahí que era un bocadillo de calamares. Nosotros pensamos en nuestro cliente, en darle algo, una opción vegana al cliente que pudiera comer. No pensamos en un jurado ni en llegar a unas semifinales, porque ya el jurado luego nos decía, oye, pensaba que podíamos habernos hecho otra cosa. Yo no pensé realmente en un jurado ni que íbamos a llegar a una final, sino queríamos que un cliente que fuera ahí saliera satisfecho, contento y sorprendido.
Sí, sí, pues salió. Sí, ya sí, luego sí. Cogiste los consejos que te dio el jurado profesional.
Que fue maravilloso acercarse cuando ya habíamos terminado la entrega de premios y decir, Alexis, tú sabes que tú podrías.
Sí, sí.
Y estamos trabajando en ello ya, te diré.
Sí, sí, además porque tienes la finca enfrente, que eso es un lujo. Oye, Alexis, te voy a preguntar, ¿qué es lo más complicado de esta profesión de ser, bueno, aparte de tener la finca, de ser hostelero ahora?
Bueno, nosotros, como sabes, abrimos de lunes a viernes, desde el principio, e intentamos tener que nuestro horario fuera respetado por los clientes. Tenemos unas ciertas horas máximo para entrar y salir del restaurante, es decir, para llegar al restaurante a comer. Uh-huh. Y entonces creo que nosotros hemos organizado un horario que seamos capaces de poder vivir y trabajar, teniendo los fines de semana libres. Complicado a veces el personal para trabajar, porque a veces, bueno, ahora mismo tenemos una chica nueva en cocina, Easy. Maravilloso, porque se ha adaptado rapidísimo a nosotros, es decir, no pensé que fuera tan rápido. Nos colabora muy bien en cocina, se lleva bien con todo el equipo y bueno, con Claudia y Rosa, somos cuatro ahora mismo y a veces pues tenemos a alguien de extra que tenemos que contratar extra algunos días. Y no, lo más difícil a veces es conseguir personal que quiera trabajar. Una vez consigue el personal está maravilloso. Y aparte que la gente se queda contenta cuando dice trabajo de lunes a viernes.
Sí, sí.
Y el horario no sale a las 2 de la mañana. Nosotros tenemos de 7 a 11 para trabajar, pues a las 11 de la noche se están yendo. Normalmente 11 menos cuarto. Siempre hay algún día el viernes que es un poco más, que la gente se queda más, pero no tenemos ningún problema, ¿sabes?
Yo creo que te van a llegar un par de ofertas de trabajo. Eso de trabajar en un restaurante que libre sábado, domingo, dos días, que tengas tus horarios definidos, o sea, chapó. Porque sí. Hoy en día la situación de la restauración está muy complicada en cuanto a la formación y todo el tema de horarios, vacaciones y demás, ¿no?
Sí, pero luego otra cosa también, a veces alumnos que han venido a hacer, no alumnos a hacer práctica, sino empleados que hemos tenido que han terminado de FP, que son cocineros, que han estudiado dirección de cocina, al final no tienen una, ¿sabes? O no han terminado ellos, ¿sabes? La preparación sí. que a veces te ofrecen ellos, no tienes alternativa y dices, diseñame un menú, no, es que eso no lo hacía yo no sé, ¿sabes?
Sí.
Entonces te da ese miedo porque dices tú, cuando contratas a alguien de fuera tienes que estar pendiente de casi un mes.
Claro.
O más tiempo para poder, sí, sí. Solo que aprendes a emplatar.
Sí, sí, sí. Sí, de terminar de formarlo, porque sí es verdad que, bueno, aquí en Fuerteventura tenemos un problema grave con la formación en cuanto a hostelería. Tenemos la escuela de hostelería en Pájara, aquí en el Instituto de Puerto del Rosario también, pero sí es verdad que se está demandando desde el sector profesional algo más de formación y formación total, ¿no? Que es lo que tú dices, que
sí,
lleguen
sí.
con la capacidad de poder enfrentarse a un servicio sin problemas. semana.
Sí, sí, que porque aparte los 3 meses de práctica que suelen hacer los mandan a hoteles y no aprenden nada. O sea, realmente van a gandulear, y te lo digo sinceramente. Sí. Entonces nosotros en nuestro restaurante una de las cosas que queremos es ofrecer una calidad, que un plato, que el menú que se ofrece, como se presenta el lunes, tiene que salir el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. El cliente tiene que disfrutar de sabores, no decir un plato frío, un plato caliente, no, tiene que estar todo a una... Lo que queremos dar es un servicio a un cliente, y a veces yo veo a los chicos montando un plato, el emplatado, y no, tienes un tiempo a emplatar, un tiempo para sacar, ¿sabes?
Claro.
Sí, entonces, todavía el tema de la formación, ¿sabes? Nosotros ahí somos muy exigentes, nosotros por eso a veces tenemos encuentros entre nosotros en cocina, con tal, porque tú eres exigente en sala porque quieres dar lo mejor al cliente.
Sí, sí.
Y donde estamos nosotros, lo que eso, un cliente que llega ahí a los Llanos Pelados, a la montaña en medio, donde estamos nosotros, porque ha buscado, le ha interesado el restaurante, le ha gustado el menú y quiere ir ahí por el servicio y por lo que los comentarios que hay, porque hoy en día las redes funcionan así.
Sí, sí, y funcionan muy bien además en las redes. Hoy, si no se está, no existe prácticamente. Te iba a hacer una pregunta. Sí, ¿qué los clientes cuando van al restaurante saben a qué menú se enfrentan? ¿Lo publican ustedes en las redes sociales cada lunes?
Se publica desde el viernes por la noche, ya está publicado en las redes sociales. El sábado normalmente se suben de nuevo una campaña que se hace pequeñita y de movimiento. Uh-huh. Hay gente que sí, que nos sigue cada semana y elige el menú que va a comer. Tengo otros clientes que no quieren que le diga, que saber
no
del menú,
saber
sino que le expliquemos el plato cuando llega a la mesa. Esos son maravillosos. Además tengo clientes repetidores, clientes de Fuerteventura, locales, que el primer año y el segundo le costó entrar al cliente local, porque el ser vegano piensa que solo es lechuga.
Sí.
Y allí hay, te puedo decir una palabra que tú hablas antes de Canarias, allí se harta la gente.
Sí.
O sea, salen hartos, porque si no, no sería nuestro harto.
Sí, sí, sí.
Y si le sobra comida, le tenemos un tape para que se la lleve.
Sí, sí. Te cojo la palabra, ¿eh? El día que vaya voy a ir un viernes y si sobra algo iré con un tupper. Hablabas antes de Madrid Fusión, de la tapa que ganaste en el evento de Saborea. ¿Cómo fue tu experiencia en Madrid Fusión?
Máxima, es decir, yo se la recomendaría a todos los cocineros que quieran ir a vivirla, también incluso a camareros o a gente que se dediquen a hacer el tema de coctelería, porque no solo se aprende cocina, se aprende muchas cosas, y se aprende que el mundo de la cocina es infinita, maravillosa. Yo tuve la oportunidad de conocer a Edgar Núñez, cocinero mexicano, que hizo una presentación, y luego coincidimos cenando en el mismo restaurante, fue maravilloso, lo saludé, y nos seguimos chateando por Instagram, es decir, maravilloso, vas a ir a conocer así. Conocer otras formas de cultura gastronómica. Hay una cosa, para mí la experiencia en el stand de Fuerteventura, que fue el primer show cooking que se hizo en ese stand, era el mío, y Dios mío, mi vida había hecho uno, y aquello fue, me puse muy nervioso.
Vaya estreno, para no hacer ninguno, hacerlo
en Madrid Fusión. Oye, fue una experiencia maravillosa, y además aplaudido, y que la gente no se iba de allí. Tenía que hacer comida para los 12 que habían en mesa, y la cola no se fue hasta que nos acabó toda la eura que teníamos ahí preparada, que fuera la carne de fiesta vegana. ¿Y qué más por Madrid? Cuando fui a Madrid, además siempre reflexiono con lo que yo hago y con lo que veo en un futuro. Fui a comer en un restaurante, se llama El Invernadero, también de Madrid, para ver su menú y probarlo.
De Rodrigo de la Calle.
Sí, maravilloso, maravilloso. De verdad que tanto Rodrigo como Ana, la jefa de cocina, encantadores, todo el personal. Es decir, algo... Bueno, además vivimos una experiencia con los camareros en Madrid Fusión sin haber sabido que éramos uno y otro.
¿Ah,
sí? Sí, fue una maravilla. Te la cuento luego si quieres. Y qué bonito es, te digo, me sigo considerando que todavía mi tipo de cocina, mis platos, los voy a seguir manteniendo. Yo no me voy a hacer una ropa vieja que sea una cosita pequeña. Es decir, la valoro ese plato, ese tipo de cocina.
Sí.
Pero yo creo que no podemos perder la esencia de la cocina canaria o de la cocina del mundo. O sea, tú no puedes hacer una sopa de fideos con algo que no es un poquito así, ¿sabes?
Sí, sí, sin duda, sin duda. Alexis, te voy a preguntar ya para ir terminando. Me quedaría muchísimo tiempo hablando contigo, además porque estamos hablando de temas muy interesantes, pero tenemos el compañero Álvaro que entra a las 2:30. Sí, te quería preguntar, ¿cuáles son los próximos pasos que tú crees que hay que dar en gastronomía en Fuerteventura? ¿Qué cosas tenemos pendientes?
Yo más tiro, ¿sabes? Decir, lo que he visto yo, que la cocina vegana ha crecido mucho en Fuerteventura, hay varios sitios aquí en Fuerteventura, además somos compañeros, nos hablamos, nos mandamos clientes unos a otros, solo en la zona norte hay alguno más, en el sur hay menos, que ya lo hablaba también con los concejales de abajo del sur. Yo creo que lo que tenemos que mantener es la calidad, el servicio, y si hay que reducir días de trabajo, ¿sabes? Decir, porque a veces no coincide.
Sí.
El tema es, otra de las cosas es, que si los políticos se pusieran de acuerdo, y a los autónomos, a los empresarios, nos empezaron a quitar impuestos, a lo mejor se podrían crear más empresas, y te lo digo porque a mi hija la matan, o sea, a nosotros nos matan con impuestos.
Yo soy autónoma también, sé
por
de
eso,
lo que habla.
Es decir, yo creo que podríamos ser el doble de autónomos con un pequeño porcentaje de reducción de gastos, de costes, sí. ¿Sabes? Y bueno, la cocina de Fuerteventura yo creo que ha subido un montón. Hace 5, 6 años, 7 años no estaba tan subida, y hoy en día yo creo que podemos presumir en Fuerteventura de la mejor gastronomía ahora mismo.
Sí, sí, la verdad que se están dando pasos firmes. El compañerismo que hablabas, que a veces suena un poco raro el hecho de hay otros restaurantes veganos y nos mandamos clientes. Suena eso como un poco, estás loco, ¿no?
Sí, sí. Bueno, agradecer a la Asociación Fuerte Gourmet, que es la que ha luchado para que nosotros estemos en toda la feria, porque han visto ellos que la opción vegana es interesante, hay que llegar a todos lados. Y bueno, gracias a esta gente de Hablas y a Gustavo, que son los presidentes y vicepresidentes, que han impulsado y nos han ayudado y nos están llamando, oye, vente, pero tienes que ir, tienes que hacer esto, tienes que estar. Eso ha sido una maravilla. Entonces, conocerlos a todos también, tanto en Feaga, en Paladea, qué maravilloso. Un saludo a la gente de Paladea también arriba en Villaverde, que fue un acogimiento total, y aparte por parte de los clientes y futuros clientes, porque de esas ferias han venido muchos clientes, ¿sabes?
Claro, es fundamental, hablamos antes, estar en redes sociales y estar en todos lados, en las ferias, en todo este tipo de cosas, para que te conozcan, es fundamental. Alexis, muchas gracias, ha sido un placer tenerte aquí, y espero que la próxima visita sea mía en tu casa, que la tengo pendiente.
Oye, muchas gracias a ti, Carmen, gracias a Radio Sintonía por dejarnos participar y aportar un poquito, si podemos hacer un granito de arena, perfecto. Y nosotros aportamos, pues, más granito de lenteja.
Sí, sí. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 12 aquí en Radio Sintonía para pasar un rato gastronómicamente divertido. Yo ya me despido y nos escuchamos la semana que viene. Un saludo.